Imaginemos esto. Son alrededor de las 6:30 de la tarde en Nueva York. El aire está raro. La ciudad se siente diferente. Las calles alrededor del Metropolitan Museum of Art están cerradas, llenas de flashes. Gente gritando nombres de alguien que la mayoría no conocemos en persona. Hay cámaras por todos lados. Luces tan fuertes que hacen que en la noche uses lentes de sol. Y entre todo este caos hay algo raro que hace un silencio ensordecedor. Porque sí. Todos están esperando exactamente el mismo momento, el momento en el que de pronto un coche negro se detiene, se asoma un pie con unos zapatos que nos dicen que hay algo de interesante en esa persona, porque no baja una celebridad, baja un personaje, un diseño, un mensaje escrito con tela, maquillaje, joyería y obviamente millones y millones de dólares. Y entonces obviamente ocurre algo rarísimo. Sin darte cuenta, ya no estás viendo una alfombra roja, estás en ella, en el show que aglomera moda, política, poder, cultura, historia y algo de mensaje oculto, porque la Met Gala nunca ha sido solo eso.
¡Ajá!
¡Eureka! Eureka, su podcast favorito, donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias. Y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Yo soy Sofía Soft y hoy les voy a pedir algo muy específico y algo fuera de lo común. Un outfit extraordinario, muchísima actitud y unas ganas tremendas de pasar por la red carpet. Las van a necesitar, ¿eh? Porque sí, el episodio de hoy está bordado en alta costura, como si estuviéramos subiendo unas escaleras gigantes en Nueva York. Hoy nos vamos a meter de infiltrados en la historia de la Met Gala. Nos vamos a enterar de quién la creó, cómo una simple escena terminó convirtiéndose en el evento más exclusivo de moda y por qué cada primer lunes de mayo el mundo entero parece detenerse para ver gente usando ropa imposible de usar un día X o incluso un día especial. Después yo nada más les advierto que vamos a atravesar la alfombra roja para que traigan su mejor traje, ¿eh? Porque vamos a pasar look por look, porque ahí viene lo interesante. Los vestidos, los temas, las reglas que todo mundo sabe pero nadie dice, los escándalos, las after parties, y toda esa industria de poder que normalmente queda escondida tras bambalinas. Y obvio, microbio, no podemos cerrar sin hablar de la gran pregunta. ¿La Met Gala es arte o simplemente el espectáculo más elegante del planeta? Bueno, pues en este episodio no vamos a ver moda, vamos a vivirla. Ahora sí, yo sé que están emocionadísimos por tener esta imagen frente a ustedes. Los gritos, los flashes, el sonido de todos esos nombres que rebotan en el aire. Gente estirándose y parándose de puntitas para ver qué alcanzan a ver o para ver aunque sea un poquito más. Emocionados con el estómago revuelto por esta sensación de que lo que están presenciando es algo gigante. Y es que bueno, pues no se equivocan. Pero hoy algo distinto. ¿Ves que tus pies caminan sobre una alfombra roja? Todo mundo te pide tu autógrafo del otro lado de la barrera y los flashes deslumbrantes hacen que saques tus lentes de sol. Yo te dije que los ibas a necesitar, ¿sí o no? Y tu super outfit de alta costura obviamente grita, ¡mírame! ¿Ya estamos en vivo? Ok. Buenos días, Eureka. Hoy estamos justo aquí en la escalinata del Metropolitan Museum of Art, en la Met Gala, el evento más esperado para muchísimos neoyorquinos y la mitad del mundo. Y es que sí, es la noche más importante de la moda, pero también uno de los eventos más exclusivos. Ustedes saben de qué hablo. Todas esas veces que han intentado pasar por alto la seguridad, que han intentado meterse a ver qué alcanzan a ver. Detrás de mí siguen llegando celebridades con trajes espectaculares, impactantes y con mucha historia detrás. Algunas caminan rápido para no perderse de nada, y otras se detienen, posan, giran y ¡ay, ay, ay, perdón! Creo que acaba de pasar mi celebridad favorita. ¡Ay, sí, sí, eres tú! Todos increíbles, fabulosos, pero lo que estamos viendo, esto es solo la superficie, porque esta historia no empieza aquí. El final de esta historia sí. Ahora sí, regresamos al estudio con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por eso y toda la razón, porque sí, retrocedemos casi 80 años a 1948, esto era otra cosa, completamente distinta. Vamos a empezar por el principio de todo, ¿va? El El origen, una cena. Las invitaciones fueron enviadas por su anfitriona Eleanor Lambert. No era un show, no había alfombra de ningún tipo, ni un periodista. ¡Qué escándalo! ¡Escándalo! Bueno, el objetivo era simple, recaudar fondos para el Costume Institute, un departamento que ni siquiera tenía el mismo peso que otras áreas del Metropolitan Museum of Art. En ese momento, súper tristemente, la moda no era considerada arte. Y es que no estaba al nivel de la pintura o la escultura que exponían en museos. Era una simple industria, algo que existía para cumplir una función. ¿Qué función? Bueno, pues vestirse. Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿quién es la tal Eleanor Lambert? Bueno, pues ella era una de las publicistas más influyentes de la moda en Estados Unidos. Y entre otras cositas, ella ayudó a crear la Semana de la Moda en Nueva York, la lista internacional de la mejor vestida y la idea de convertir la moda estadounidense en una potencia mundial. O sea, imagínense que para ese momento la entrada en ese evento tan exclusivo era un lujo cuya entrada costaba solamente $50. ¿Y qué son los $50 para los millonarios y socialites de Estados Unidos? O sea, digamos, seamos realistas, y nadie... Pero cuando digo nadie, estaba pensando en cambiar el mundo o en hacer historia en esa noche. Y bueno, pues modelemos con una catwalk derecho y sin escalas al presente, ¿va? Efectivamente, la gente tiene razón, la alfombra está llena, estamos cachete con cachete y no como la canción de Louis Armstrong Dancing Cheek to Cheek. Los looks son cada vez más extremos, más exagerados y aquí podemos ver un vestido de lona cubierta de slime, un look súper atrevido, hay estructura que parece imposible de cargar, materiales que reflejan la luz como si fueran reflectores, me encanta, I love it. Y obviamente en esta ocasión sí se sigue la temática del momento, fluye como no newtoniano. Bueno, pues así es, gracias por el reporte. Lo que nos cuentas es clave, porque ese momento no siempre existió. No siempre se definió una temática. Si nos metemos a los años disco, donde la fabulosa Cher era la sensación, sí, exacto, los años 70, y aparece Diana Vreeland, legendaria editora de Vogue y exeditora de Harper's Bazaar. Era una muy conocida en ese momento por sus frases extravagantes y una personalidad pues muy teatral, y así participó en esta historia cuando se convirtió en consultora del Costume Institute. Y dijo, chicos, es hora de cambiar las reglas del juego, corazones, porque la moda no debe de exhibirse como ropa vieja, sino como una fantasía. O sea, ella introdujo la narrativa, el storytelling, la idea de contar una historia para hacerlo más interesante, más sazonado y, bueno, pues, oscurecía las alas, ponía drama, usaba música y creó la vibra del momento. Y es así como las exposiciones dejaron de ser solamente colecciones de ropa y se convirtieron en historias con principio y fin. Para esto decidieron que debían de tener cuatro cosas muy importantes: contexto, cultura, estética y saber qué querían lograr con eso. Y esto lo escuchamos en exhibiciones como The World of Balenciaga, los vestidos de Cristóbal Balenciaga parecían iluminados como una figura religiosa, o sea, a la gente esto le encantó, hubo muchísima disruptiva y daban la ilusión de que la ropa volaba. Y con estos trucos de magia, la gala empezó a llamar la atención, a la gente le empezó a dar curiosidad de decir ¿quiénes son estos chicos? Y obviamente en este punto ya no solo cuenta que estés vestido de pies a cabeza, ahora es vestirse bien, usar tremendos outfits y obviamente quién hizo el outfit. Ahora la interpretación lo es todo, sin eso no hay nada. Transición, llegamos a finales de los 80s y principios de los 90s, donde el eco grita más y más nombres como Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christina Turlington y Claudia Schiffer. Ellas hacían el espectáculo, hicieron que la gente viera la moda de forma diferente. 1995, la época de Vogue, las supermodelos, la prensa y mucha propaganda fue el año en el que este evento se convirtió en lo que estamos viendo ahorita. Anna Wintour llegó y metió su cuchara hasta el fondo de la olla. Les digo que Vogue tenía todo que ver y aquí honestamente todo se volvió mucho más serio porque no puedes simplemente venir y hacer acto de presencia, ¿me entiendes? Ella dijo 100% hay que hacer un mix de mundos que presenten uno solo. Si proponemos a Hollywood, la música, la política, los deportes, obvio multimillonarios y las figuras pop, la gente verá la moda como algo único y exclusivo y obviamente nos va a voltear a ver a nosotros. Y nada más díganme, ¿quién tenía la valentía en ese momento para decirle que no a Anna Wintour? Y de la nada sacaron una nueva modalidad. Sí, vamos a hacer una cena, pero sacaremos algo que nadie se espera. Las marcas famosas van a poder comprar sus mesas para sentar a quien va a usar su marca y sin secretearnos les puedo decir que esas mesas pueden costar cientos de miles de dólares y aún así tener el dinero para pagarlas no te garantiza nada. Porque ellos dicen, ¿para qué darles una sorpresa si podemos darles dos sorpresas? Y obviamente esta segunda tampoco se la esperaban porque cada invitado tiene que ser aprobado e invitado, si no, pues no. Es como el me quiere y no me quiere con la flor. Aprobado, no aprobado. Aprobado, no aprobado. ¡Aprobado! La lista no es pública, al contrario, es top secret. No cualquiera puede editarla o verla. Y creo que queda más que claro que a los que organizan este evento les encantan las sorpresas. Pero justo, solo la gente que tiene relevancia cultural, impacto mediático, relaciones con marcas, el momento que vive esa persona nos deja nada más y nada menos que con el ojo cuadrado. Y es que entrar en la Met Gala no es voy a ir, es me escogieron y por eso tengo que ir. Y este nivel de deseo no se crea por arte de magia. Hay un nivel de marketing altamente increíble, no se logra este tipo de eventos de la noche a la mañana, ¿o sí? Así de deseable se volvió en una sola noche que el siguiente año adivinen quién fue. Justo, ella, la princesa Diana de Gales, la mujer más vista del planeta. Aunque en 1996 pasaron muchas cosas, el lanzamiento de la canción Wannabe de las Spice Girls, la gran actividad del Popocatépetl y claro, la clonación de la oveja Dolly, pero más importante, la realeza asistió a un evento iconic, que no tenía que ver con lo que ellos apoyaban. En ese momento ella se estaba divorciando y con eso estaba entrando en una época más libre y estilo It Girl. ¿Y quién la vistió? ¿Qué llevó? Un vestido azul marino de John Galliano para Dior, o sea, háganme el favor. El vestido hermoso, fabuloso, tenía encaje, hombros descubiertos, muy sexy, con una silueta, imagínense, lo que la realeza no acostumbraba a usar nunca. ¿Y qué pasó después? Todo mundo choqueado al ver a esta princesa Diana más libre, más moderna. Eso apoyó a esta nueva sensación de que la moda era más que ropa y era un movimiento revolucionario y cultural. Ahora síganme por favor por aquí, si caminamos más adelante llegamos a los años 2000, el nuevo milenio que tenía un internet aún más moderno, con blogs de moda, paparazzi online, videos, sitios y una que otra red social como Facebook o Twitter. Todo esto empezaba a salir, empezaba a nacer. Por supuesto que con todo eso hicieron la alfombra roja viral. En este tiempo se creó otro juego, una dinámica en la que si las celebridades la rompían con sus looks, iban a ser virales. Eso continuó en la siguiente década con redes como Instagram y Snapchat. Y en 2015 el tema fue China Through the Looking Glass. La mayoría de los invitados llevó vestidos elegantes inspirados un poco en China. Nada de lo que se había usado hasta ese momento había sido fuera de lo común, nada tan extravagante como lo que llevó Rihanna aquel año. Guo Pei pensó fuera de la caja y se alocó, se soltó el cabello. Un vestido con una capa gigantesca estilo imperial, bordada a mano, larguísima, que llenaba toda la alfombra, tanto que pidió ayuda para poder subir las escaleras. Rihanna pidió ayuda, no el vestido. Y bueno, pues ya se imaginarán, las fotos viralísimas. Le hicieron varios memes comparándola con pizzas, soles gigantes. Pero ya saben lo que dicen, no existe la mala publicidad. Porque la verdad, ese vestido era una obra maestra y el tema estaba en todas las mesas. Ya era un fenómeno, algo jamás antes visto. 2018, que querían show, ¿eh? Bueno, pues la temática va a ser Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. ¿Qué tal? La religión con el lujo. Pero no se crean que la iglesia estaba en contra, porque el Vaticano incluso prestó algunas de sus piezas históricas reales, para que la gente se fuera vestida al evento. Pero aún así, al mundo no le encantó. Hubo mucha polémica. Y pues porque mucha gente sintió que era una ofensa súper suprema y empezaron a hablar del evento. Y si saben más de moda que yo, bueno, pues sabrán que en ese momento fue el momento de Rihanna cuando salió vestida de papisa futurista con una creación de Maison Margiela de John Galliano. Les digo, este John, pues un creador increíble, ¿no? Y tan así fue como las celebridades le dieron este sentido a la Met Gala, como la oportunidad de transformarse en personajes míticos, aunque fuera por una noche. Ok, damas y caballeros, vamos a entrar a una zona prohibida, el después de la red carpet, donde el ambiente es completamente distinto, ¿va? Apaguemos los flashes y bajemos el ruido. No hay celulares, ¿ok? O al menos no deberían, ¿eh? Ya estoy viendo por ahí. Ya te vi tomando fotos secretas. Ven, les digo, no tiene que estar al pendiente. Bueno, pues no hay señal, pero sabemos lo suficiente. No hablen con nadie de aquí, que lo que importan son las conexiones y qué tanto te conocen. ¿Y a quién conoces, eh? Los temas en la mesa son moda, cine, música, política, negocios. Es como un Twitter presencial. Todo mundo platica sobre lo que le corresponde platicar. Les digo, es una plática entre comillas, porque en realidad lo que están haciendo son business con una buena estrategia de marketing. Todo el mundo está perfecto, con peinados bien engominados y los pequeños detalles solo aumentan esta perfección. La comida, aunque no es el centro de atención, tiene reglas. Es así de importante. No vaya a ser que por cualquier cosita los vestidos se vayan a manchar. Por eso es que yo propongo que en la próxima Met sirvan mole de olla. ¿A poco no? Les cuento rápido, acérquense más, que estamos aquí viendo, todo mundo toma asiento, unos mejores que otros. Luego se apagan las luces y comienza la verdadera razón por la que se hace todo el show: la inauguración de la exposición del Costume Institute. Termina y sale a relucir la gente que no veríamos realmente en cámaras jamás. Que el hombre más rico del mundo, la mujer más influyente del mundo, entre otras personas que hacen que la cena sea aún más exclusiva. Y luego veremos atrás de la cortina número 3. After parties. Aquí cambia la cosa. Menos reglas, más libertad, más realidad. Todos dicen por ahí que la verdadera noche empieza después de la gala. Los afters no los organiza el museo, obviamente no, por favor. Esto se lo encarga alguien menos conservador. Marcas, diseñadores, revistas o incluso las mismas celebridades. Y así es como aparece otro tipo de moda y un segundo look de noche. Algo más sexy, algo más cómodo, algo más disco. Mientras tanto, afuera, aquí donde estamos, la historia no es solo glamour, la Met Gala también incomoda y a veces esta incomodidad entra directamente a la alfombra roja. En 2021, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez apareció con un vestido blanco que decía Tax the Rich. La imagen, no se imaginan, se volvió súper viral y pues ya saben, siempre hay dos caras en una moneda. Unos dijeron que estaban usando uno de los espacios más exclusivos del mundo para mandar un mensaje político y eso era buenísimo. Otros, por otro lado, decían que no entendían la contradicción que hacía criticando a las élites mientras aparecía en uno de sus eventos más exclusivos. La rebatinga y el debate duró días y un año después llegó otra polémica todavía más grande. Kim Kardashian apareció usando el vestido original que Marilyn Monroe llevó cuando cantó Happy Birthday a John F. Kennedy en 1962. La reacción fue inmediata. Historiadores y especialistas en conservación criticaron la decisión porque la pieza es considerada un objeto histórico extremadamente delicado. Incluso antes de la gala ya existía preocupación sobre posibles daños al vestido, porque no fue solo un look viral, fue un debate real sobre una historia, conservación y hasta dónde llega el espectáculo. Quitémonos ese mal trago de boca y ahora pensemos en la actualidad. Es un gran cambio de realidad. Los celulares por todos lados y las redes sociales como el centro de nuestro mundo, porque en este momento de la historia la Met Gala ya no existe sin internet. Hoy en día, honestamente, a todos nos encanta emitir una opinión pública. Nos encanta echar chisme y criticar. ¿A poco no? Y es que cada look da de qué hablar, lo analizamos en segundos y pasa por un filtro donde se decide si se convierte en un meme o en un ranking o en tendencia. Y eso obviamente cambia todo, porque ahora el objetivo no es solo que los diseñadores matchen con el tema, también tienen que volverse virales, también tienen que imponer moda. Y este involucramiento de las redes ha cambiado las leyes de la exclusividad, abriendo puertas a los influencers. Y ya saben que siempre hay de dos sopas. Los que dicen que esto democratiza el evento y que lo hace súper cool, y los que súper afirman que lo diluye, que nada que ver. Cada quien puede emitir su opinión, ¿no? Haga lo que haga la persona que es invitada, esto solo refleja algo que hay que tener en mente. ¿Quién tiene influencia hoy? ¿Quién impone moda? Como diría Belinda. Y empezamos a apagar las luces y los reflectores y a enrollar la alfombra, porque en este momento es cuando solo queda una pregunta sobre la mesa. ¿La Met es una celebración del arte y diseño o es una demostración de poder?
Sí, desde aquí parece ambas.
Permítanme ahora presentarles nuestra colección de datos curiosos que nos van a modelar todo lo que llevan puesto. Número 1, cena con prohibiciones culinarias. Ya sé que habíamos hablado de esto, pero se van a quedar con el ojo cuadradísimo. Según detalla Cadena 100, el ajo de la cebolla, el perejil y el cebollino están prohibidísimos en el menú para evitar alientos fuertes y situaciones súper embarazosas durante el networking. Después tenemos entradas y unos miles más. El costo por entrada individual supera los $50,000, mientras que una mesa ronda los $300,000. O sea, esto se traduce a $861,447 la entrada individual. Ustedes ya sabrán sus matemáticas para sacar el costo de la mesa si quieren ir a reservar una. Número 3, 160 escalones de moda. Las celebridades deben subir la famosa escalinata del Met, que consta de 160 escalones, luciendo sus trajes imposibles de llevar. Número 4, el vestido de 36 kilos. Este diseño de 2021 cubierto de cristales de Swarovski requirió de hasta 6 personas para ayudar a la gimnasta Simone Biles a levantar su cola. Es considerado el vestido más pesado lucido en este evento. Y número 5, y el broche de oro, el AWOC. Es el visto bueno conocido como el Anna Wintour OK, necesario para acceder. Si no lo tienes, despídete. Goodbye, game over. Ahora, antes de irnos, les dejo aquí unas recomendaciones para el fin de semana, para todos ellos que aman la moda y adoran la moda, y para todos esos otros que no tienen un plan aún, ¿ok? Ahora les recomiendo muchísimo darse la vuelta por la noche de museos en el Museo Franz Mayer, aquí en la Ciudad de México. Va a ser el 27 de mayo, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en pleno centro histórico, y van a tener actividades especiales, música, exposiciones y experiencias alrededor del diseño y la moda. Les prometo, les va a encantar. Honestamente, se siente como una mezcla entre cultura y estética que hace tan interesante a la Met Gala. Andamos llegando al super final del show, pero no cabe duda que tengo que preguntar, ¿por qué a los famosos les da tanto miedo que llueva durante la Met? Porque si se mojan, nadie sabe si es parte del diseño o simplemente se les arruinó la cortina que llevaban puesta. Ya sé, ya no estuvo chistoso. Mientras dejamos que las luces empiecen a apagarse en Nueva York, en la ciudad que nunca duerme, queda claro que la Met Gala de este año volvió a ser la de siempre, fascinando y dividiendo opiniones al mismo tiempo. Porque si vemos lejos de los vestidos y las fotografías, la Met sigue funcionando como un espejo para reflejarnos como sociedad. Nos hace ver qué es lo que consideramos valioso en la cultura moderna, quién tiene acceso a estos espacios y cómo el espectáculo puede convivir con la crítica en una misma alfombra roja. Y quizá por eso seguimos viéndola cada año, no solo por la moda, sino por todo lo que revela detrás de ella. Soy Sofía Soft, aquí en su podcast favorito Eureka. Recuerden, si les gustó este capítulo, mándenlo a ese alguien con quien aman ir de compras y criticar los aparadores. Y si no les gustó, denle otra oportunidad, que seguro después les encanta. Les mando un besote, bye bye.
Audio Centro.